RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
This is Spreaker Web Radio.
Bajo la dirección de Diego Zuluaga, los comentarios de Osvaldo Caballero, estamos en Radio UNAD Virtual en un nuevo programa de Fútbol Final. ¿Cómo estamos, Osvaldo Caballero?
Muy bien, Diego Zuluaga. ¿Qué más de fútbol?
Muy bien, ya sabiendo los nuevos resultados de la segunda fecha del fútbol colombiano, ¿cómo le fue este fin de semana a los equipos capitalinos?
La Equidad inició la segunda fecha del fútbol profesional colombiano con una derrota 0-1 contra Alianza Petrolera. Alianza Petrolera logró sus primeros 3 puntos en la primera categoría del fútbol profesional colombiano, en un partido muy detenido ya que la lluvia no dejó que se jugara con mayor intensidad.
En Alianza hemos recibido muchas críticas por mi nacionalidad, dijo Jerez, portero de la Alianza Petrolera, un portero guatemalteco que estuvo en el partido amistoso entre semana frente a la selección colombiana.
Sí, se comió los goles de Jadson y de Aguilar.
Pero el día viernes fue la gran figura de Alianza Petrolera.
Por otro lado, el Pasto de Flavio Torres, un Pasto que día a día sigue demostrando que su técnico sabe mucho de fútbol, le ganó 3-2 al Patriotas. En el Pasto hay que destacar que Páez, un jugador en el que Junior nunca creyeron, nunca lo pusieron a jugar, llegó y anotó el gol de la victoria.
En Patriotas destacar los dos bonitos goles de su delantero, que para mí fueron los mejores de la fecha.
Once Caldas le ganó 2-1 al Junior, el Once Caldas del Sánchez Escobar.
Muy bien por el Once Caldas que viene levantando. Y bueno, me gustó lo de Eduard Jiménez, que cada día demuestra que en los equipos que va, la rompe, mete goles.
Habrá que ver qué le pasó al Junior, que en su primera fecha inició con goleada y en esta fecha no pudo contra el Once Caldas. El Boyacá Chico perdió 1-2 en casa frente al Deportivo Cali de Leonel Álvarez.
Muy bien por el Deportivo Cali. Para mí pinta para ser un equipo que va a pelear en los 8 mejores. Y bueno, ya empezó con 2 triunfos del Deportivo Cali.
Sí, un Deportivo Cali que al parecer Leonel Álvarez le encontró la vuelta a Manga Escobar, lo supo poner donde es. Y bueno, yo creo que este equipo puede pintar, aunque no lo veo como el supercandidato, pero puede pintar.
Bueno, y en Boyacá Chico ratificaron la llegada de Saldarriaga, un nuevo portero del Boyacá Chico.
Por otro lado, el Huila empató 1-1 contra el Itagüí.
Sí, un Huila que no ha podido levantar. Y bueno, un Itagüí que con un nuevo técnico ha sacado resultados interesantes.
En el clásico de la jornada, Santa Fe empató 1-1 con el Atlético Nacional. Un nuevo partido de fútbol que Santa Fe dominó durante la mayor parte del partido y lo perdió en los últimos minutos. Creo que la mano de Osorio se vio al final del partido metiendo a Uribe. Y Uribe terminó sacándole los 2 puntos a Santa Fe del bolsillo. Un partido que ya estaba liquidado con un 2-0. Ya se veía un Santa Fe ganador y en los últimos minutos Nacional se lo empató.
Dice Carlos Valdés, el empate fue como una derrota para Santa Fe.
Sí, la cara de Wilson Gutiérrez cuando lo entrevistaron al final del partido era de me quiero matar. Estaba supremamente enojado el técnico santafereño y con razón, es que el partido ya estaba listo, ya estaba hecho. Y bueno, día a día sigue demostrando Omar Pérez que es un gran jugador. Una cosa sí hay que tener en cuenta, es que Santa Fe es un muy buen equipo de fútbol, es sólido y compacto en todas sus líneas. Santa Fe tiene un problema grandísimo, que los 3 goles que le han llegado han sido de cabeza. Es un problema a corregir, los 3 goles que le han hecho en este año han sido de cabeza, es un problema grave que tiene Santa Fe a corregir, pero en el resto de aspectos es un equipo totalmente compacto.
Bueno, y para mí Nacional siempre viene a Bogotá y saca muy buenos resultados, y esta vez no fue la excepción. En otros resultados, Medellín empató con Millonarios.
Qué partido tan aburrido, tan feo, tan malo de ver. Me aburrió ese partido totalmente, no tuve emociones de gol, más allá de un golpe en el palo de Guasón. Pude mucho más.
Pude escucharlo. Guasón Rentería otra vez está agarrando su nivel, que algún día lo conocimos en el Boyacá Chicó, en el Once Caldas, tuvo buen rendimiento. Y bueno, el árbitro tuvo una acción de penal a favor de Millonarios que no la pitó.
Pues
penal claro para mí sobre Perlaza. Dice el árbitro que estaban fuera de lugar. Para mí no estaban fuera de lugar, estaba en línea y tenía que haberlo pitado.
Y para mí el Bolillo se tiene que apurar. Se tiene que apurar porque, o sea, si vos tenés a Kleider Alzate, metelo desde el primer tiempo. O sea, Kleider Alzate es un gran jugador de fútbol y si lo trajo es por algo y lo puso en el banco. El fútbol en Medellín se empezó a ver en el momento en que Kleider Alzate entró y acompañó un poco a Giovanni Hernández, porque Giovanni Hernández se ve muy solo y está haciendo una labor de sacrificio gigante y ahí es donde se pierde el jugador. Entonces Bolillo a adelantar a Giovanni Hernández, a poner a Kleider Alzate y a poner a Marcos Pérez frente al gol. Vamos a empezar a jugar bien Bolillo, porque este equipo ayer no jugó a nada y este equipo se lo armaron fue para adelantarse, para atacar Bolillo, no para quedarse allá defendiendo con el 4-4-2, no Bolillo, adelantarse y atacar Bolillo.
Din no jugó bonito, pero Millonarios no lo superó, dijo Bolillo Gómez en declaraciones a la prensa. Mientras tanto, Hernán Torres dijo, ante Medellín a Millonarios le faltó ritmo y velocidad. Yo creo que Millonarios todavía...
A Millonarios le falta Candelo.
A Millonarios todavía le está costando la pretemporada.
Le falta Candelo.
Hay unos jugadores que no se encuentran todavía. El caso de Johnny Ramírez le hace una falta enorme al equipo. Y para mí la gran figura de ayer fue el panameño Torres. Qué seguridad, qué temperamento, qué capitanía. Es un jugador para tener en cuenta. Y bueno, yo creo que si se concreta, pues que Johnny Ramírez se puede quedar en Millonarios... Y la llegada de Candelo después de su lesión, Millonarios puede ser otro equipo.
Pues ojalá levante, porque lo visto ayer por Millonarios es que no tiene contundencia, no tiene quien ponga balones de gol, no tiene aceleración, no tiene ritmo. Este Millonarios de ayer no me gustó ni poquito, pero pues el Medellín tampoco me gustó, pues es conocido lo del Bolillo.
Que en otros resultados, Envigado empató 2-2 con el Deportes Tolima. Muy bonito gol de Nidan Morantes para empatar el juego.
Un golazo de tiro libre, parece que la categoría no se pierde. Meidar siempre ha sido un gran jugador y lo sigue demostrando. En el Tolima hay que destacar que de verdad contratan muy bien. La volvió a meter el 9 que trajo Camargo y la sigue metiendo ese paraguayo.
En Envigado hay jugadores muy jóvenes. Envigado tiene una nómina muy joven y no sé si el tema del descenso lo puede agobiar.
Ah, pero lo que pasa es que Envigado ya tiene claro lo que hace. Envigado saca a sus jugadores para vendérselos a Nacional y a otros equipos, porque Envigado es la mejor cantera del fútbol colombiano, lejos.
Pero el tema del descenso creo que complicaría al equipo.
Yo no sé, yo creo que este Envigado se salva. Además, ellos tienen claro su negocio. Veo más preocupante veo lo de Quindío. El Quindío sí está flojo para irse al descenso. Y yo no sé por qué Ángel sacó al Pecoso. El Pecoso siendo un gran técnico, un técnico que saca jugadores y te los vende. Ángel lo sacó y no sé, esperemos que no se vaya, porque si se va, toda la culpa va a ser de Ángel, porque ayer perdieron feo contra el Cúcuta. Perdieron
sí, ayer en la última fecha, en el último juego, Cúcuta en su casa le ganó 2-0 al Deportes Quindío.
Un Quindío que no juega nada, un Quindío que da miedo, un Quindío que de verdad, eso da pena ver ese Quindío, de verdad, Dios mío.
Bueno, ¿cómo va a ser la próxima fecha?
El viernes, porque vamos a tener ahora siempre partidos los viernes, qué mamera. Quindío Huila.
Esto es una copia de las ligas europeas, de la Liga Argentina, que juegan los viernes y juegan también los días lunes.
Eso es más que todo por DirecTV, porque pues DirecTV necesita pasar todos los partidos, que todos los partidos se vean, porque tienen el paquete del fútbol profesional colombiano, entonces necesitan pasar partidos viernes, el sábado muchos partidos y el domingo, para que no tener muchos partidos en simultánea. Creo que solo tienen el partido en simultánea el del sábado a las 5:30. Es el único partido en simultánea que hay en el fútbol profesional colombiano.
Bueno, y no entiendo por qué le quitaban los derechos a RCN los días domingo para transmitir.
Lo que pasa es que RCN es en parte socio del nuevo canal de Win Sport, entonces a ellos también les conviene que ese canal suba. Entonces a ellos les conviene tener un solo partido y remitirle los otros partidos a Win Sport para que ese canal suba.
Me parecería que el partido que deberían escoger sería el día domingo a las 5:30, no el día sábado a las 6.
Pues bueno, Quindío Huila juegan el viernes a las 7:45, como les decía. Nacional juega contra Nacional B, se puede decir
Alianza
así.
Alianza Petrolera, un equipo de Ardila Lule.
A las 7:45, muy mal hecho eso, muy mal que Nacional juegue contra Alianza Petrolera, de verdad, eso no, no tiene sentido de ser.
Patriotas jugará también el día sábado contra el Cúcuta en la ciudad de Tunja.
No me pierdas el partido, qué partido tan emocionante, qué partido para ver. Junior Boyacá Chico, otro partidazo, Dios mío, 5:30 p.m.
Millonarios Envigado el sábado a las 5:30, transmisión de RCN.
Itagüí Santa Fe, 3:15 p.m. el domingo.
Horario pesado para Santa Fe.
Qué partido.
Itagüí en el Nido de las Águilas Rojas, sí.
Y más que Santa Fe, a mitad de semana tiene Copa Colombia y tiene Copa Libertadores, entonces sus jugadores van a llegar un poco cansados.
Yo creo que para ese partido Santa Fe puede implementar una nómina mixta.
Sí, yo creo que el objetivo este semestre es la Copa Libertadores. Se tiene que guardar un poco más a Omar Pérez, porque Omar Pérez no resiste domingo, miércoles, domingo. Entonces esperemos con qué se juega el domingo, aunque Santa Fe tiene un buen banco. Tiene a Manuel Molina, que puede suplir bien al 10.
Cali Deportivo Pasto se jugará el domingo a las 7:45.
El único partido, bueno, uno de los partidos que pinta bien, creo que el mejor partido de la fecha, Tolima Once Caldas, el domingo a las 5:30 p.m.
Y bueno, finalizando la fecha, Equidad Medellín, aquí en Bogotá, a las 5:30. Bueno, ahora hablemos de la primera B. América jugará esta noche.
Y dice por ahí Guerrero, Jaime Córdoba, que América debe hacer respetar el Pascual Guerrero. Es un fortín, dice Córdoba.
Sí, América jugará esta noche a las 8:10 contra Expreso Rojo, un juego que se transmitirá por Win Sport.
Otro buen partido es el Real Cartagena en el Magdalena por la B también, ¿cierto?
Sí, a las 6:00 p.m. jugará Real Cartagena, un clásico costeño, ¿no?
Sí, el clásico costeño, ya que no está en la A, pues que lo jueguen en la B, que hijo de madres.
Bueno, y en otras noticias, Pereira le ganó 5-3 al Real Santander.
Qué buen nivel de la B, si Pereira gana 5-3, el nivel está muy bueno
en
la
B. Se vieron muchos goles en el Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Bueno, esto fue todo en nuestro primer bloque. Ya regresamos aquí en Fútbol Final.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Regresamos a Fútbol Final y en nuestro segundo bloque, Osvaldo, ¿qué música nos trajo para compartir hoy con los oyentes?
Hoy les traje una muy buena canción, es originaria de un grupo colombiano, es vallenato, se llama Los Caminos de la Vida, pero no la traje en su versión original, la traje con la versión de Vicentico, un gran artista argentino. Esto es rock and roll, señores. Los Caminos de la Vida, Vicentico.
Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces qué decir.
Luego de escuchar esta magnífica canción de Vicentico, hablemos del fútbol internacional. ¿Cómo le fue este fin de semana a los colombianos en el exterior, Osvaldo Caballero?
Bueno, marcó Falcao como suele ocurrir cada 8 días, pues siempre y cuando no esté lesionado, marcó Falcao, pero esta vez su equipo cayó derrotado contra el Rayo Vallecano. Cabe recordar que Falcao estaba cumpliendo ayer 27 años y celebró con ese gol su cumpleaños número 27, aunque fue una derrota.
Bueno, también marcó Víctor Ibarbo, jugador que pasara por el Atlético Nacional, marcó para el Cagliari, que empezó ganando, pero al final le empató el Milan con un penalti de Balotelli.
Y bien Balotelli, está enchufadito. También marcó Chachachá en el empate de su equipo el Porto, 1-1.
Y bueno, también votó un penal, Chachachá Martínez, que todavía no había votado un penal. Bueno, ayer tuvo se equivocó, lamentablemente, para César Martínez, pero sigue siendo el goleador de la Liga Portuguesa.
19 goles en 18 partidos. Bueno, pero ayer inició el fútbol argentino. ¿Qué nos dejó el fútbol argentino ayer?
Bueno, ayer debutó Juan Fernando Caicedo. Entró en el minuto 62 para su equipo Independiente.
Y vi jugando a Fabián Vargas, un Fabián Vargas que siempre juega bien, un Fabián Vargas que es un gran jugador. ¿Qué les puedo decir yo, Independiente? Vi a Independiente un rato. El equipo jugó bien. Puede que con este nivel se pueda llegar a salvar del descenso, pero lo que se come el Tecla Farías, el penalti que cobra el Tecla, ay Dios mío, que le enseñen a cobrar al Tecla.
Como para jugar en el Puma, ¿no? En el juego de rugby que tiene Argentina.
Sí, se agarra el Tecla. Y el penalti se lo habían hecho a Caicedo, más precisamente. Había conseguido un penalti y Caicedo tuvo otra oportunidad de gol clara que también se comió, pero creo que tuvo un buen arranque Caicedo. También vi jugando bien a Fabián Vargas, pero bueno.
El señor Ángel al fin tuvo un buen acuerdo con ese jugador Caicedo para que pudiera salir del Deportes Quindío. Tenía un rollo ahí, un problema con el jugador, pero ya llegaron a un acuerdo.
Si no lo hacía, perdía la plata Ángel. Pues Ángel no le conviene perder la plata así como así. Unión quedó 1, Arsenal 1.
Un Arsenal que viene jugando bien con el equipo de Gustavo Alfaro.
Carbonero sigue en el Arsenal, ¿cierto? Sí.
Sí, este jugador colombiano que pasara por el Once Caldas y que fuera campeón con el Arsenal, sigue siendo titular en el equipo de Gustavo Alfaro, que le gusta mucho a los colombianos.
Argentinos perdió 1-0 con el campeón, con Vélez Sarsfield.
Un golazo para Vélez Sarsfield.
Vi jugando un rato, entró un rato en el segundo tiempo Jonathan Copete y pues ahí se movió un poco.
Sí, recordemos que venía de una lesión que tuvo el año pasado, entonces tiene que recuperarse.
All Boys 1, Godoy Cruz 1.
El equipo de Martín Palermo.
Martín. Estudiantes 1, perdió 3 contra Tigre.
El Tigre de Gorosito.
De Gorosito, un Tigre que tiene un jugador que me encanta ese jugador, Bota. Qué jugador, juega mucho fútbol este señor.
Pinta para irse al exterior muy pronto.
Pues sí, o sea, el problema de Bota es que no está ni en Boca, ni en Racing, ni en River, o si no ya estuviera en el extranjero. Porque es mucho más que Centurión, que Funes Mori, que esos jugadores que nombran tanto la prensa argentina. Boca,
que empezó perdiendo 2-0 con Quilmes en la Bombonera,
ganó 3-2.
Y bueno, se confirmó la llegada de Juan Román Riquelme.
Ah, es un sueño para todos los que nos gusta el fútbol verlo a Román otra vez calzarle el 10, ponerse los guayos y jugar. Es que al que le gusta el fútbol le gusta que Román vuelva. Al que no le gusta el fútbol no le gusta simplemente.
Para mí es una novela total la de Riquelme.
Pero usted no me puede negar que Román juega mucho fútbol y que verlo en una cancha es una alegría.
Es un buen jugador, pero yo creo que para el vestuario Boca Juniors. Puede ser un problema.
Pero verlo a Román es una alegría, de esos ya no se ven.
Hay muchos jugadores dentro de la institución, jugadores que no lo quieren.
Pero pues, o sea,
y jugadores referentes.
Bueno, pero
estoy hablando de Silva, estoy hablando de Somoza.
Si no querían que volviera, pues hagan su mayor esfuerzo y jueguen bien. Pero es que lo de Boca en el torneo de verano fue un papelón, fue horrible.
Y bueno, Riquelme en las declaraciones no vuelve tanto por Boca, sino por ayudar a Bianchi.
Sí, el virrey es que el corazón de Román es grande. Yo sé que Román, como dice Arcucci, un periodista argentino, los que hoy critican a Juan Román Riquelme y mañana lo aplaudirán, porque siempre ha sido con Román así. O sea, a Román unos lo odian, otros lo aman, pero a Román hay que... todos terminan aplaudiéndolo, y esperemos, si le dan un título a Boca, ¿qué van a decir los detractores de Román?
Pero recordemos que hace 8 meses no juega Juan Román Riquelme.
Ah, pero es que Román cuando venía del Villarreal tampoco jugaba. Y todos se estresaban, se ofendían, le daban durísimo al Coco porque lo ponía en la selección. El Coco siempre lo bancaba y lo ponía a jugar en la selección, en las eliminatorias. Y Román la terminaba rompiendo. Y ahí todo el mundo otra vez callado. Entonces esperemos a ver qué hace Román nuevamente, porque yo sé que Román les va a tapar la boca. Yo conozco a Román y a mí me encanta ese jugador, me parece un genio total, y yo sé que como Román hay pocos.
Bueno, el problema es que ahora va a pasar a la etapa de pretemporada y no sé cuándo va a tener fútbol Juan Román Riquelme en la primera plantilla. Pasando a tus resultados, San Martín 0, San Lorenzo 0.
Atlético Rafaela 3, vapuleo a Racing, al Racing del pelado Subeldía, que por lo visto no jugó nada, y pues dicen que le hizo falta Centurión, y pues además que Racing quiso desechar y desechó a Julián Mejía, que por cierto se fue para Tigre, porque en Racing no lo quisieron, y tengan.
Pero me parece que hizo muy bien Julián Mejía, porque Tigre tiene Copa Libertadores, sí. Y pueden ver a ese jugador y puede ser un trampolín para el fútbol europeo.
Pues sí, Tigre llega lejos, porque lo que pasa es que los diarios argentinos, la prensa argentina le da mucho bombo a estos tres equipos, a Racing, a Boca y a River. Entonces es más complicado que siendo un jugador desde Tigre, pero si Tigre tiene una buena Libertadores, pues obviamente... Julián Mejía va a llegar. Igual Julián Mejía, pues lo que mostró en Colombia es que tiene muchas condiciones. Ojalá lo siga demostrando en el exterior, porque es un muy buen jugador y tal vez pueda acompañar muy bien a Bota, que es un gran jugador.
En Independiente, como lo decíamos, perdió 3-1 con Newell's Old Boys del Tata Martino. Belgrano perdió con River 2-1.
El River del pelado Díaz.
¿Quién hizo los goles en River?
Bangioni y el Chino Luna.
Muy bien por River Plate, que viene jugando de una manera convencional. Me parece que Ramón Díaz ya le está cogiendo la forma al equipo y bueno, los delanteros están rindiendo.
Menos Trezeguet. Trezeguet no le mete un gol al arco iris. ¿Qué pasó con ese goleador que vimos en Italia?
Y hoy juega Lanús Colón completando la fecha.
Bueno, no sé por qué hacen posiciones a esas alturas del partido con una fecha, pero los líderes son Atlético Rafaela, Tigre, Newell's Old Boys y Boca Juniors. Y sumemos a River Plate, que hijo de madres, qué carajo, sumenlo.
Bueno, ahora pasemos a Italia. ¿Cómo le fue este fin de semana a la Roma?
La Roma... No, empecemos con Cagliari y Milán. ¿Cómo vio ese partido?
Ah, sí, el Cagliari empató. Empató con el Milán con un gol de Ibarbo. Muy bonito gol, Ibarbo le ganó el cabezazo a otro compatriota, Zapata, que estuviera entre semana con la selección Colombia, y muy bien por Zapata.
Sí jugó Zapata, y que jugó todo el partido.
Jugó los 90 minutos, el que no veo en el Milán es a Mario Alberto Yepes, no la está viendo, y bueno, los titulares son Metzés y el colombiano Zapata.
Pero es que Yepes ya está grande, ya Yepes, la veteranía le pesa un poquito. Bueno, así fue la fecha, Juventus 2, Fiorentina 0.
Vi pasajes del partido y este Cuadrado tiene un nivel excepcional. Muy buen jugador y es la gran figura de Fiorentina. La gran figura.
Cuadrado no juega la próxima temporada en Fiorentina, eso estoy seguro. Lazio 1, Napoli 1. Napoli que no sé a qué, pues no sé, o sea, tal vez para ellos es algo conveniente, pero para el fútbol colombiano no lo es. Que lleven a Armero y lo sienten. Eso es malo para el fútbol colombiano.
Un Miñía que... en el Udinese era titular y era un referente, era un jugador que era muy importante en la plantilla y por algo lo llevó el Napoli, y ahora no sé por qué lo sienta.
Lo que pasa es que en el puesto que juega Armero, en el Napoli juega Camilo Zúñiga.
Sí, lo está ocupando Zúñiga, pero yo creo que deberían devolver a Zúñiga a la posición natural de él y colocar a Armero de titular. Pueden jugar los dos de titular.
El Parma empató a 0 goles contra el Génova.
Atalanta empató en su casa 0-0 con el Catania.
Bolonia 1, Siena 1.
Cagliari 1, Milán 1.
Palermo le empató 1-1 al Pescara. No lo pude ver, quería ver si jugaba Juan Guillermo Quintero y qué tal lo hacía, pero no lo pude ver.
Pude ver pasajes del partido y no estuvo en el partido.
No, debe ser porque por cuidarle una lesión muscular. Sampdoria 3, Roma 1.
Un gol de Lamela, jugador que pasara por River Plate.
Udinese 1, Torino 0.
En ese partido de Sampdoria-Roma estuvo Sabella viendo a Chiquito Romero y un jugador que promete en Argentina.
Inter 3, Chievo Verona 1.
En Inter de Milán no jugó Freddy Guarín, no estuvo
por suspensión. Platina. Estaba suspendido por amonestaciones. El que está volando en Inter de Milán, que tal vez merecería una convocatoria a selección argentina, es la joya Palacio.
Y bueno, ¿cómo van las posiciones en Italia, Osvaldo?
En Italia van de la siguiente manera. La Juventus es líder. El Napoli sigue ahí, no le pierde pisada, a 5 puntos. La Lazio es tercero con 44 puntos y el Inter, que se sumó a la pelea, 43 puntos.
Bueno, ahora pasemos al fútbol español. Aunque antes de pasar al fútbol español, Balotelli fue multado por un incidente que tuvo en el aeropuerto de Italia.
Es un loco, Balotelli. Me encanta ese jugador, la verdad, todo el mundo lo detesta por sus locuras. A mí me encanta, deja de calar.
¿Vio las declaraciones que dijo acerca del Milan y Manchester City?
Ah, que mientras el Milan iba a jugar la Champions contra el Barcelona, el Manchester City lo hacía por PlayStation. Grande Balotelli, mi loco hermoso.
Bueno, en España, Mallorca empató 1-1 con el Osasuna.
Celta de Vigo perdió 1-0 contra el Valencia.
Levante perdió en su casa 2-1 con el Málaga.
El Deportivo La Coruña, que no levanta, perdió 3-0 contra el Granada en casa.
Real Madrid goleó al Sevilla con 3 goles de CR7. Y bueno, se consolida en la posición número 3.
El Barcelona 6. Por fin hizo gol el chileno.
Alexis Sánchez.
Ah, por fin hizo gol.
Pero qué genio Iniesta. Qué genio Iniesta. Qué pase de antología le pone a Alexis Sánchez. Qué cabecita la de Iniesta. Qué jugador es Iniesta. Me parece que ese jugador debería tener un premio, algo que le dieran, porque
de verdad que es un genio. En el Barcelona todos los premios se los lleva Messi, pero siempre pensaba que los que hacen el trabajo sucio son Xavi e Iniesta. Qué par de jugadores.
Qué jugadores, Iniesta. Zaragoza perdió en su casa 2-1 con la Real Sociedad.
Y bueno, el Atlético de Bilbao perdió goleado en casa con el Español. ¿Qué pasa con el Atlético de Bielsa?
Esta temporada empezó muy mal. Empezaron peleando los directivos con Bielsa, no se pusieron de acuerdo. Y creo que se está viendo reflejado en los resultados. Yo creo que Bielsa, después de esta temporada, se va a ir del Bilbao.
Yo creo que Bielsa se queda por tratar de levantar la imagen que tiene en este momento, pero Bielsa tendría que hacer una limpieza del banquillo, porque este banquillo no le mueve. Como le decíamos, Rayo Vallecano le ganó 2-1 al Atlético de Madrid. ¿Cómo son los resultados en España? ¿Las posiciones, Diego Zuluaga?
Barcelona tiene 65 puntos, 62 puntos, Atlético 50, Real Madrid 46.
Bueno, ¿y qué vimos en Inglaterra?
Bueno, en la mejor liga del mundo, Manchester City, no, nada que levanta. Yo creo que Mancini ya debe decirle adiós al banquillo del Manchester City.
Perdió 3-1 con el Southampton. Qué cosa tan fea, hermano.
Yo creo que ya es hora de que tenga un nuevo respiro, un nuevo aire. Y bueno, tiene muy buenos jugadores. Y primero, salió muy mal de la Champions League, no pudo ni clasificarse a la Europa. Y ahora yo creo que prácticamente ya perdió el título con el Manchester United, que ya le lleva 12 puntos.
Bueno, el Chelsea le ganó 4-1 al Wigan Athletic. Tottenham 2, Newcastle 1. Norwich City 0, Fulham 0.
Stoke City 2, Reading 1. Sunderland 0, Arsenal 1. Swansea 4, Queens Park Rangers 1, Southampton 3, Manchester City 1, Aston Villa 2, West Ham 1, Manchester United 2, Everton 0.
Y bueno, ¿cómo son las posiciones en Inglaterra, Diego?
Manchester United tiene 65 puntos, Manchester City 53, Chelsea 49. Bueno, en Inglaterra, Manchester United tiene a Ezequiel Garay, es una de las novedades para el Manchester United. Eso fue todo aquí en nuestro segundo bloque, el bloque internacional en Fútbol Final. Ya regresamos.
nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Fútbol a la redonda con Diego Zuluaga.
Hoy en Fútbol a la redonda hablaremos de un caso repugnante. Millonarios, ayer a la salida del estadio, fue apedreado por algunos hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Dos vidrios rotos y un gran susto generó el hecho. La delegación albiazul salió ilesa del ataque. Gracias a Dios. El episodio ocurrió pasada las 8 y media de este domingo, cuando el bus transportaba a Millonarios al terminal aéreo. Para su regreso a Bogotá después de jugar el partido que empató 0-0 contra el Medellín en el Atanasio Girardot en la segunda fecha de la Liga Postobón. Según fuentes del equipo bogotano, desadaptados lanzaron piedras al vehículo en la zona Zenú de Bello. Rompieron dos vidrios y generaron un gran susto entre los integrantes del plantel albiazul. Los pedazos de vidrios cayeron dentro del bus, pero ni estos ni las piedras afectaron la integridad de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que viajaron a Medellín. Este es otro hecho desafortunado y hasta este momento las autoridades no habían establecido si se trató de desadaptados, seguidores del Deportivo Independiente Medellín o de Atlético Nacional. Las barras de Millonarios purgan un castigo de 5 partidos sin poder ir a la ciudad de Medellín y menos entrar al estadio de esta ciudad, a consecuencia de protagonizar actos prohibidos como el uso de fuegos pirotécnicos dentro del estadio Girardot en un partido frente al Nacional el año pasado. Esto, sin duda alguna, es un caso repugnante y yo creo que debe tener una sanción por parte de la DIMAYOR. Eso fue todo aquí en Fútbol a la Redonda con Diego Zuluaga.
Stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came.
Perfiles en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, o KR7, nació en Madeira, Portugal, el 5 de febrero de 1985. Comenzó su carrera con muy corta edad, en el CD Nacional, para luego incorporarse al Sporting de Lisboa, cuando tenía solamente 10 años. En este club debutó en el 2001 y ganó una Liga de Portugal, una Copa, una Supercopa de Portugal, y en el 2003 ficha con el Manchester United, en donde jugaría hasta la temporada 2009 y ganaría nada más y nada menos que una FA Cup, dos Premier League, una Champions y un Mundial de Clubes. Luego los ojos del Real Madrid se pusieron sobre él tras esta fabulosa carrera. Llegaría en el 2009 y fue así como llegó al club merengue, en donde ha ganado una Copa del Rey, una Liga de España, una Supercopa de España. Ronaldo es un hombre tremendamente ganador y espera darle al Real Madrid la Champions que tanto anhelan sus hinchas y sus dirigentes. Además de todo, Cristiano fue Balón de Oro en el 2008 y está tremendamente alejado en este momento del Balón de Oro, pero espera volverlo a ganar algún día. Bueno, este fue un recorrido por la vida de Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más grandes del momento y más mediáticos.
The stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came.
Came.
Las noticias del fútbol en 120 segundos en Fútbol Final.
Designados árbitros para partidos de Santa Fe y Tolima en la Libertadores. Pascuñán de Chile será el central del juego de Santa Fe. Mientras tanto, Pitana será el designado para el juego del Tolima esta semana. Gremio cierra la grada donde 8 hinchas resultaron heridos. El estadio inaugurado en diciembre acogerá el amistoso entre Brasil y Francia el 9 de junio. Luis Fabiano lidera la tabla de goleadores de la Copa Libertadores. Con Porto debemos estar más concentrados desde el pitazo inicial, dijo Javier Saviola en declaraciones a la prensa. El delantero del Málaga dice que en octavos de la Champions enfrentará a un rival muy difícil. El torneo colombiano es paso a paso, dijo Andrés Mangas Cubar del Cali. El delantero azucarero asume con mesura los 2 triunfos del equipo en el inicio de la liga. Xavi Alonso, novedad en práctica del Real Madrid de cara a Champions League. El mediocampista se entrenó a la par de sus compañeros para el juego frente al Manchester United. Sé que el tiempo apremia y la equidad necesita sumar puntos, dijo Néstor Otero, el técnico del cuadro asegurador. Añadió que le toca acelerar el proceso para conseguir triunfos. Independiente Medellín presentó su primera camiseta del centenario. Abonados podrán adquirir una edición especial que cuenta con logo alusivo a los 100 años del Poderoso. Se confirmó para el sábado 2 de marzo el juego entre el Real Madrid y el Barcelona por la Liga BBVA. Guardiola sonríe, Bayern Múnich goleó 4-0 al Schalke 04. Los bávaros aventajan en 15 puntos al segundo equipo, al Borussia Dortmund, y son líderes. Con Oquivaldo Mosquera expulsado, América venció 2-1 al Tijuana en México. Las Águilas, con 2 hombres menos, Mosquera y Sambuesa, le quitaron el invicto a los locales. Beckham cobrará 31.000 euros al mes en PSG y tendrá compensaciones. Todo eso se sumará a la donación de una cantidad desconocida a obras caritativas. Esto fue todo aquí en 120 segundos en Fútbol Final. De la vida de en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
¿Qué es de la vida de Sergio Galván Rey? Luego de retirarse en el 2012, se había perdido la pista del máximo goleador del fútbol colombiano en toda su historia, con 224 goles. Pero lo encontramos a Galván. Lo encontramos como asesor deportivo del Once Caldas, cargo que ejerce desde noviembre del 2012. Esperemos que sea tan exitoso su carrera en ese cargo como lo fue como futbolista. ¿Qué es de la vida de Sergio Galván Rey? Es asesor deportivo en el Once Caldas.
Regresamos a Fútbol Final y ya para la despedida, Osvaldo, cuéntenos por favor, esta semana juegan 2 equipos de Colombia, la Copa Libertadores, Santa Fe y Tolima, ¿con quiénes se enfrentan?
Primero que todo, Santa Fe jugará el miércoles a las 9:15 de la noche frente a Real Garcilaso en la altura de Cusco, mientras que el Deportes Tolima recibe al Cerro Porteño en Ibagué el próximo jueves. También está el estreno de Boca Juniors con todo el morbo que eso representa bajo la dirección de Carlos el Virrey Bianchi. Les agradecemos su sintonía, los esperamos en nuestro próximo programa y no olviden seguir nuestra fanpage en Facebook, Fútbol Final.
Aquí finaliza Fútbol Final, los acompañaron el máster Fabio Larte. En los comentarios, Osvaldo Caballero y quien les habla, Diego Zuluaga. Los esperamos en nuestra próxima emisión, solo por aquí, por la radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.